agricultura, temas actuales, contingentes, con visión y voz femenina. En Al Timón. Una presentación de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Conduce Mónica Reyes.
Y aquí estamos nuevamente. Qué rico, por fin, mañana de sábado, como corresponde, de verano. Un verano que ha estado mejor, parece, por aquí en la zona central. Perdón, quiero decir, en el centro de nuestra zona central, más que en la costa de nuestra zona central, pero con muy buen tiempo en el sur. Y así que con eso yo me las doy de pronóstico del tiempo, que no tengo nada que ver, pero un mero comentario para introducir este saludo hacia ustedes a lo largo y ancho de todo Chile y en todas las regiones que nos están escuchando, porque soy amante del verano. Entonces sufro cuando la gente se va a veranear y dice, oh, llevas 2 semanas nublado. Pucha, qué lata. Gente que a veces está esperando tomar un poquito de sol con la falta que nos hace. Así que aquí estamos para conversar de temas súper interesantes, para nosotros, para nuestra familia, en el trabajo y en estos nuevos escenarios que estamos hoy día viviendo aquí en el país. Por eso tengo una invitada que voy a presentar a continuación después de tomar agua, porque estoy media atorada. Porque en estos nuevos escenarios estamos viendo ya nombres nuevos, gabinetes nuevos, autoridades nuevas de todo tipo, y estamos planteándonos de esta conversación que estamos teniendo durante el año aquí con voces expertas en temas país. Ahora ya, más concretamente y puntualmente, entonces, ¿cuáles son las visiones y los desafíos de cómo tenemos que estar nosotros pensando las cosas como seres humanos, como ciudadanos, ¿cierto? Porque hay muchas cosas que uno las puede hacer en su vida, y también de qué esperamos de nuestras autoridades. Así que por eso doy una súper bienvenida en esta mañana del cafecito de la mañana aquí, que nos tomamos siempre en la Radio Agricultura para conversar, a Soledad Garcés. Soledad es profesora especializada en tecnología educativa y consultora también en los mismos temas, y vamos a hablar aquí un abanico súper interesante que ya le tengo planteado. Muy bienvenida, Soledad, y buenos días.
Hola, Mónica, buenos días a ti. Gracias por invitarme.
Así que muy rico estar en este verano, que fíjate que para los auditores que son de regiones, Santiago se pone muy agradable, ¿no te parece?
Está fluido como nunca.
Sí, no hay taco, fíjate nada. Que tampoco ha hecho tanto calor.
¿No?
Uno a veces tiene tiempo de pegarse un chapuzón en algún lado por ahí, en la tarde, rico, y yo me empecé a dar unas ganas de no irme, porque para irse a meter a una chimuchina hay gente que está veraneando todo achuclonado en otro lugar, digo, mejor me quedo acá. Entonces, mientras estamos acá, además que este ha sido un verano intenso, comentaba con mis amigos que este es un enero que ha parecido marzo, porque hemos tenido anuncios, y un febrero que también va a seguir siendo muy conversado. Entonces, estamos llenos de anuncios, llenos de cosas, perspectivas, desafíos y mucha expectativa.
Exactamente.
Específicamente en el tema de educación, de lo cual tú eres experta, y además quise que vinieras porque quiero explicarle esto a los auditores. A mí no me interesa un experto en educación, que por supuesto igual tiene su importancia y su interés, pero no me interesaba para esta conversación que sea experto en currículum ni en esas cosas que ya sabemos. Pienso, como escribí hace poco en una columna en el Libro, que hoy día lo que deberíamos estar desarrollando, tenemos que plantearnos la pregunta de qué es lo que deberíamos estar desarrollando hacia el futuro en educación con nuestros niños, con nuestros jóvenes y con nosotros mismos, porque el mundo está cambiando muy rápido. Entonces, todos esos currículum, contenidos y cosas que nos enseñaban, de repente vamos a estar enfrentando a una realidad tan cambiante, tan adaptativa y tan rápida, que probablemente esas herramientas van a dejar de servirnos casi en el mismo momento en que las estamos aprendiendo. Entonces, en este escenario, ¿tú cómo ves la educación hoy día? Y si tú tuviéramos la suerte nosotras dos de sentar aquí al futuro ministro de Educación, o al actual ministro de Educación, o al que va a asumir en marzo, quiero decir, el 11 de marzo, ¿qué le deberíamos decir? ¿Cómo se plantea usted, cierto, respecto a los desafíos? Porque hoy día el presente no existe.
No.
Yo creo que hoy día debemos mirar el futuro, porque el presente es una cosa que hoy, este día, te fijas, prácticamente ya fue y es lo que viene. Entonces, ¿cómo visualizas tú eso?
Yo visualizo un muy buen futuro para Chile en la medida que podamos integrar nuevas metodologías de aprendizaje con un poquito de innovación, con un poquito de contenidos, pero contenidos un poco más renovados. Tenemos que entender que nuestros niños cambiaron, que la sociedad chilena cambió, y que probablemente el cambio se debe a la inserción de las tecnologías. Por lo tanto, empezar a discutir si los niños tienen o no que tener celular a tal edad, o pueden usarlo en el colegio, o ese tipo de discusión, para mí ya fue. Las tecnologías son parte de la vida y la discusión tiene que estar centrada en el cómo las usamos para aprender mejor, para comunicarnos mejor y para ser mejores profesionales, y sobre todo para ser mejores personas. Entonces, el currículum de ahora en adelante debiese tener, tanto en las escuelas de pedagogía como en la sala de clases, estos temas incorporados. empecemos a probar, pero a probar en serio. Yo veo, cuando paseo por los colegios, experiencias pilotos que son súper interesantes, robótica, realidad aumentada, pero son tan chiquititas, tan acotadas, que no logran llegar a puerto.
Por ya, tanto, a ver, espérate, que tomo varios puntos, porque has dicho muchas cosas interesantes en muy pocas frases. Primero, me estás diciendo tú que, claro, la tecnología es lo que en el fondo cambió la realidad de los niños hoy día. Fíjate que me coincide.
Es uno de los factores de cambio más importantes.
¿Uno? ¿Y cuáles serían los otros?
Tenemos familias diferentes.
¿Sí?
Tenemos una sociedad mucho más permisiva que hace pocos años atrás. La sociedad de los años 80 era mucho más contenedora.
¿Podríamos resumirlo en globalización y tecnología?
Sí, yo creo que la tecnología ha tendido a dar acceso y oportunidades que antes no se conocían, ha liberalizado bastantes temas.
Porque también pienso en la globalización, en este tema de los flujos migratorios que están habiendo, porque también. Hoy día, ponte tú, la reciente venía el Papa. Tú, en Chile, antes hacía una encuesta y se declaraban católicos, no sé, por la mitad o más de la mitad de los chilenos, y hoy día es menos, y claro, tenemos gente de distintas razas, de distintas religiones. O sea, esa globalización, que además la tecnología la acentúa, la permite, ¿te fijas?
La amplifica.
Claro, te abre muchas barreras. Entonces, como tú dices, hoy día somos más permisivos también, porque de alguna manera te tienes que abrir puertas y ventanas, si no, no tienes cómo funcionar.
¿Y quién está educando a los niños para vivir en esta sociedad tan dinámica y tan cambiante debido a los cambios que está sufriendo?
Nadie.
Y entre otros, los
Nadie.
Cambios que están viviendo a partir de su contacto con otros en la
Eso.
pantalla.
Para allá vamos. Entonces, mira, quería comentarte, porque estuve viendo en unos programas que hay en Netflix, justamente hace unos días, una entrevista que le hizo un gran entrevistador norteamericano, que no sé ni cómo se llama, pero uno que tiene barba, etcétera, da lo mismo, a Barack Obama, después de sus dos periodos de gobierno. Y le preguntaba sobre cómo había cambiado el mundo en todo ese tiempo, desde que él entra a la Casa Blanca y después de dos periodos sale, ¿cierto? Y cómo había cambiado el mundo, y cómo había cambiado la política, y cómo había cambiado los presidentes que están llegando a la misma Casa Blanca, un poco refiriéndose, sin referirse, al fenómeno de Trump en Twitter. Y él le dice, claro, lo que pasa es que cuando el acceso a la información se democratizó absolutamente, es absolutamente transversal, está a la mano de todos, hoy día tú tienes una persona que está mirando el Fox News y ve una realidad. Y el que está viendo el NBC o no sé qué, o cualquiera de los otros canales, está viendo otra realidad. Entonces, a lo mejor, por poner en un Chile de antes, suponte, todo el mundo leía el Mercurio, ah, ya, eso es lo que está pasando. Hoy día tenéis miles de fuentes, ¿cierto?, de las cuales acceder a miles de realidades, por eso también tenemos un mundo mucho más diverso, variado y polarizado, porque si lo miramos desde el punto de vista político, cómo se está moviendo el mapa político en el mundo, hay gran polarización. El mismo Donald Trump es, digamos, un botón de muestra de polarización.
Entonces, gobierna por Twitter.
Además, gobierna por Twitter y pautea los medios por Twitter.
Exactamente.
Entonces, en este mundo, ¿te fijáis?, están naciendo, volviendo al punto tuyo, nuestros hijos. Están naciendo nuestros niños, habitan nuestros alumnos, y aquí hablo yo como Mónica Reyes, común y corriente, y mamá, nos dan cancha tiro y lado porque son nativos digitales.
Es que no es así.
Ya, tú eres experta. Me pongo en los pantalones del auditor, que la gente dirá, ¿qué miércoles hago cuando hablan un idioma que yo ni siquiera entiendo?
No es así.
Ya.
Los niños, a ver, el niño nace con una composición cerebral igual a la que naciste tú, ¿ya? Al pasarle pantallas desde chico, su cableado neuronal cambia, ¿ya? Y empieza a pensar de una manera diferente a la tuya. Y empieza a desarrollar diferentes habilidades que tú a su edad no desarrollaste. Lo que no implica que sea ni más ni menos inteligente. Pero sí corremos el riesgo que al estar tan conectados a un tipo de pantalla, ese niño desarrolla menos habilidades que quizá las que desarrollaste tú cuando eras chica o cuando era yo chica, ya que jugábamos a 10 cosas diferentes en el día, y hoy en día los niños tienen menos juegos, menos tiempo, ¿ya? Hoy día los niños no tienen tiempo libre, muy poquito, y además tienen muy pocos tipos de entretenciones. A mí me tocó hacer una investigación hace un par de años atrás, en donde le preguntábamos a los niños qué juegos tenían en sus casas, niños de sexto básico, y tenían muy pocos juguetes, libros muy pocos, pero todos tenían pantallas. Entonces, finalmente, no están naciendo niños nativos digitales, ¿ya? Los niños se convierten en nativos digitales una vez que empiezan a usar en exceso las pantallas, lo cual les hace un daño enorme si no tiene una intencionalidad puntual y no tiene una supervisión de algún adulto cerca que le ayude a generar el autodominio que necesita para que esa pantalla no se vuelva un foco, un medio de adicción o un foco problema.
Exacto, o sea, lo que tú estás diciendo que es que lo que sucede con toda cosa nueva en la existencia, sí, es que hay que hacer una toma de decisiones al respecto y aprender a relacionarse adecuadamente. Es un aprendizaje.
Creemos que porque los niños chicos usan las pantallas desde chiquitito y uno mira una guagua y hace y mueve la pantalla celular y pasa el dedo y se mueve en la foto, uno dice, ¡ay, pero mira, ahora nacen con un chip! Esa frase es mentira.
Es falso, claro.
Y es falso, y es importante que tengamos súper claro que como papás tenemos que educar en esto. O sea,
sí, obvio.
A mí me duele la guata ver de repente, cuando espero en el doctor, cuando estoy en una cola, ver guaguas con celular y digo, a esa niñita, a esa guaguita, debieran estar hablándole, debieran estar contándole una historia, debieran estar motivándole el lenguaje y no ponerle una pantalla. Antes de los 5 o 6 años, esos niños tienen que estar jugando en el barro, jugando fútbol, bañándose en el agua, en la arena, escribiendo, pintando.
Claro, es que estaba pensando en que también hay estadísticas, ahora último han salido por ahí, de artículos o estudios, o no sé, en base a qué, no sé detalle, pero sí he ido escuchando de que se dice, los niños ahora son más inteligentes que antes. Claro, pero ¿en función de qué? Pero también en función de qué, porque...
Y definamos lo que es inteligencia.
Exactamente, porque si tú estás diciendo, lo que pasa es que, claro, ahora el foco está puesto en otras cosas, es en actividades distintas, y si lo ponemos a hacer lo que hacíamos nosotras de chicas, deben ser pésimos, analfabetos, igual como a nosotros a lo mejor éramos analfabetos digitales en ese minuto. Hacen otro tipo de cosas. Pero ¿por qué se tiende a pensar que son más inteligentes? Porque yo pensaba, tienen más estímulo, más acceso.
Son generaciones mucho más estimuladas.
Ya.
De todas maneras, las tecnologías los hacen estar mucho más estimulados, ¿ya? Si tú te pones a jugar un videojuego, son alucinantes. La cantidad de dopamina que tu cerebro produce en un rato muy cortito es altísima.
Claro.
Entonces, son niños mucho más estimulados que lo que fuimos nosotros seguramente de niños. Pero a ti también de chica te puede haber apasionado la lectura y tu cerebro producía igual dopamina. Mm. O sea, también es súper complejo comparar dos tipos de generaciones. A mí, fíjate que particularmente, ¿qué tan inteligentes son los niños de hoy? Me importa cuántos años van a vivir. Estas son generaciones que van a vivir tantos años que siendo o no inteligentes, ya, esa pregunta me queda en un segundo plano. Si van a vivir 100 años, 120 años, el ser inteligente me va a solucionar algunos problemas.
Sí, pero vivir 100 no te lo soluciona la inteligencia.
Por eso, yo necesito que estos tipos tengan capacidad de relacionarse.
Ya, espérate, porque ahí están los puntos. A mí me preocupa qué se les está enseñando y qué se les debería enseñar para poder vivir esos 100 años. Sí. Y vamos a ir a la pausa. Exactamente. Con la realidad que nos puede tocar y que además el futuro que está en la imaginación y va a venir más que rápido.
Absolutamente.
Vamos a la pausa y seguimos conversando con Soledad Garcés.
Tenemos la responsabilidad de aportar desde una gestión de excelencia al desarrollo de una región y de un país. Somos cobre, seguridad, personas, colaboración y diálogo constante. Somos parte de la región de Tarapacá. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y aquí estamos para seguir en esta conversación que va rápido, muy interesante y de cara al futuro con Soledad Garcés sobre educación. Educación en lo que es la irrupción tecnológica que estamos viviendo hoy día para además lograr vivir 100 años exitosamente, gran desafío que le va a tocar a nosotros, bueno, y a nosotros, sí.
A nuestros hijos.
Sí, pero yo creo que a nosotros también, sí, eso es lo terrible. Pero eso es lo terrible porque yo me imagino que ya estoy en los 52, pues yo soy como en el campo, yo ya estoy en los 52, los cumplo el 31 marzo, y a nuestros hijos, bueno, van a sobrepasar, pero mi abuela ya lleva más de 100, Nicanor Parra pasó los 100, o sea, ¿por qué nosotros no me llegan a los 100? Ya, vamos a seguir conversando, pero vamos a saludar aquí, como siempre, porque tengo que hacerlo, y porque quiero hacerlo con mucho cariño, a nuestro auspiciador, que nos dice algo súper interesante, como siempre. Reducir, reutilizar, reciclar, son tres acciones que contribuyen a cuidar el planeta. Collahuasi desarrolla una serie de iniciativas para generar una mejor cultura ambiental. Eso es lo que también queremos generar, ¿cierto? Solo que estamos conversando, una mejor cultura educativa, en general. Ojalá fuera un medio ambiente y un ecosistema que funcione así, ¿cierto? Acá, referido a lo ambiental, es con programas de reciclaje de chatarra, residuos electrónicos, botellas plásticas, papeles, cartones y aceite. Collahuasi es mucho, muchísimo más que cobre. Oye, anoté varias cosas de lo que dijiste porque disparaste tanta palabra interesante que además aquí se encontraron dos educadoras, entonces esta cuestión a mí me provoca mucha cosa. Tú dijiste, claro, tienen que vivir 100 años con la tecnología. Además, piensa tú que
van a estar expuestos a la tecnología desde el día que nacen. Piensa que esa mamá,
sí,
cuando supo que estaba embarazada, sacó una foto al PAC,
sí,
al test de embarazo, y la subió a sus redes sociales.
Exacto.
O sea, ese niño,
antes de nacer,
llevando recién 15 días de vida,
ya está expuesto.
De gestación, ya tiene huella digital, ¿te das cuenta?
Es salvaje.
Tu vida, tu huella digital partió cuando tú tenías 20 años en la universidad, 25 quizás. Todo lo anterior está en papel, está en foto, no está en la web.
Exactamente. Unos papeles que ya están medio amarillos.
Nacen, claro, el papel roneo. Nuestros niños están naciendo con una identidad digital previo a su nacimiento.
Exactamente. ¿Ya?
Entonces, ¿cómo le enseño a un niño hoy a que tiene que gestionar su vida en la web y que va a tener que hacerse cargo de lo que haga a los 14 años hasta el día que tiene 100 años? Porque recuerda
que... Quedó registrado, más encima.
Además que en Internet no existe el olvido. Oye, si la ley del olvido es una ley que inventó Google y algunos países europeos, en Chile no va a existir por mucho rato más, y es muy complejo. Cometí una tontera a los 14 años, puse fotos tontas, ¿ya?
Y esas fotos me pueden costar... Oye, yo estoy viendo a gente arriba de 50 que hace tonteras peores que los cabros jóvenes, oye, ¿sí? Pero unas leceras que ponen en las redes sociales que uno dice, esta persona, que lo elimine, que lo borre, porque... Y ya lo dejan. Y ahí quedó tu historial.
Tú eres esclavo de lo que publicas en la web. Y eres propietario de lo que no publicas.
Por eso que hay que administrarlo.
Gestionar la información y tu huella digital es la clave hoy en día. En ningún colegio está eso en el currículum. Ni siquiera se conversa. Por lo tanto, ¿cómo voy entonces como escuela a cubrir esa parte de la educación que es tan primaria? Es tan básica. Enseñar a vivir en el mundo digital.
Ya, espérate. Voy para atrás de nuevo con este tema que me preocupaba a mí, porque tú dijiste son 100 años con la tecnología, con lo rápido que viene. Escribí dos columnas y publiqué una en el Diario Financiero y otra en el libro, donde tocaba estos dos temas que mencionamos, porque la otra era cuando se universalizó WhatsApp y fue como en 2012.
Sí, pasó muy poco.
Es que te das cuenta la rapidez.
Si la mayoría de las redes sociales partieron
entre
2004 y 2007.
O sea, 3 años más no tenemos idea de lo que vamos a estar usando. O sea, esta cuestión va a una velocidad salvaje. Entonces,
mira, más que eso, Mónica, el dinamismo con el que avanza es un punto súper interesante de analizar y ser conscientes de esto. Pero piensa una cosa. Todas las redes sociales saben a qué hora te levantas, con quién conversas, qué conversas, ¿dónde estás?
Y ya está requete dicho que te conoces mejor que el marido.
Exactamente.
Porque te está mirando todo el rato cada preferencia que tú manifiestas.
Sí.
Y el marido no... A ver, aunque estuviera todo el rato, no creo que tampoco estuviera tan atento como para cacharte. Ojalá fuera así y le era tan fino como lo hace Facebook, que sabe perfectamente que le pegaste un look y no es una cuestión de cualquier marca, entonces te empieza a ofrecer ese producto. Es una cuestión salvaje. Nos tienen absolutamente mapeado a todo nivel. Oye, pero vuelvo a este tema... Porque a mí lo que me preocupa es esta cuestión de los contenidos. A ver, cuando tú... Volvamos de nuevo a la sala de clase. Eso es lo que yo decía el otro día. ¿Usted, alguien se le puede pasar por la cabeza que en alguna medida vamos a satisfacer a estos niños que están sentados 45 en una sala de clase frente a un pizarrón con tiza? En esta realidad, de cara al futuro, o sea, es una cosa de locos. Y eso no sería nada, porque no me importa el formato, no me importa la sala, no me importa el pizarrón, no me importa la tiza. Me importa que la metodología es la misma. Expositiva, la cuestión envasada, te la embutimos.
Sí.
¿Cachai? Entonces...
Mira, es loco pensarlo así, pero por otro lado, generar el cambio es algo que también cuesta.
Mucho.
¿Ya? Y los niños tampoco están preparados para eso. Yo te voy a contar una anécdota de un colegio que fui hace 2 años atrás, en donde un colegio de hombres súper grande en San Fernando, donde los niños de séptimo básico me comentaron después de una charla y un taller que trabajé con ellos, me decían, profesora, ¿sabes que nuestros profesores este año están súper flojos? Y yo les digo, pero niños, ¿cómo me dicen eso? Sí, me dice, profesora, ahora nos ponen un PowerPoint y nos hacen anotar lo que dice el PowerPoint.
Es la misma, le sirve la tiza.
Me fui a conversar con los profesores, me tocó hacerles una capacitación después.
Odio el PowerPoint, me da una lata soporífera.
Y los profesores me cuentan fascinados.
Lo del PowerPoint.
En una capacitación de PowerPoint que habían tenido y que ya no querían más, que les había cambiado la vida. Entonces... Yo les comenté lo que los niños me habían dicho sobre la metodología que estaban ocupando y ellos quedaron muy impresionados. Entonces, los alumnos quieren profesores que los lideren, que los inspiren.
Obvio.
Da lo mismo si es la tiza.
Tú y yo estudiamos pedagogía, yo hace 40.000 años, clase número 1 pedagogía. Primera parte de la clase, motivación. Te lo repetían en todas las clases.
Tiene que ser emocionante. Ahora, si la emoción la logro con un iPad, maravilloso.
Con
si
un
la
video, logro, con una slide, me da lo mismo.
Úsalo con tu celular, usa el iPad, usa un computador, pero trabaja en equipo. ¿Qué cosa más chica?
Ahora, si eres buen orador y eres incapaz de hacerlo hablando, porque eres un profesor que habla salvaje, como hay tantos, por ejemplo, me imagino, en las escuelas de derecho, que están llenas y que son alucinantes, que no necesitan nada, ¡bomba, po! Pero bueno, que cada uno eche mano lo que pueda, da lo mismo.
Por eso, si hay un profesor que es muy entretenido y hace buenas clases con tiza, no le pongamos tecnología. Pero Lo que me interesa es cambiar el currículum, cambiar la mentalidad. ¿Por qué el profesor tiene que enseñar FOME? Ese no es el concepto. Lo que yo quiero es que el alumno aprenda de manera entretenida, pero aprenda cosas significativas.
Además,
que le aporten.
Además, tú dijiste que la liberación de la dopamina y las no sé cuántas cosas...
Se produce con la motivación.
Claro, entonces el cabro aburrido no le está pasando un ancho en la cabeza, ¿cachai? Entonces,
exactamente.
Y ese es mi problema, el tema de esta cosa embutida, porque ahí vuelvo a mi rollo del pensamiento crítico, que llevo semanas con el tema del pensamiento crítico, encuentro que en este país no hay pensamiento crítico, que hay que desarrollar el pensamiento crítico. ¿Y a qué se refiere el pensamiento crítico? ¿Estará empezando el auditorio, esta señora se obsesionó? Bueno, se refiere refiere a que las personas que tenemos, mira, me creo la muerte, pero así lo sumo, que tenemos pensamiento crítico, nos hacemos preguntas y respuestas y nos cuestionamos las cosas. No aceptamos nada porque venga así y nos hacemos preguntas y respuestas que no tienen que ser siempre las mismas.
Y puede que no tengan respuesta, pero
y pueden no
tenerle,
no son
desafía.
De manual, y pueden ser, ¿sí?, atípicas y pueden ser diferentes. O sea, es... Cuando tu hijo te hace una respuesta distinta y te saca de la caja y te desafía y te rompe el esquema, o un alumno, aplauda, porque quiere decir que está pensando. Si es capaz de responderle o no, ojalá que usted pueda. Si no puede, bueno, va a tener que echar mano a algo para tratar de responder adecuadamente. Pero esa persona es pensante, porque yo me estoy proyectando, pues, Sole, pienso, en el futuro, donde a lo mejor en 10 años más, en 5, 10, 15 y 20, ese cartón que el cabro sacó no le va a dar pega. ¿Cómo sale jugando en la vida para llegar a los 100?
Siendo feliz.
¡Y pensando!
Exactamente. Necesitamos un currículum que haga niños felices. Ahora,
y creativos.
Esto puede sonar un poco simplista, en el sentido en que me van a decir, oye, la Soledad, lo único que quiere es que los niños estén felices todo el día, 24 días, y en
no,
realidad la vida también tiene momentos muy, muy duros. No tengo ninguna duda de eso. Pero si las tecnologías nos pueden ayudar a comunicarnos mejor, a trabajar colaborativamente y aprender de manera más entretenida, bienvenido. Ahora,
lógico.
Yo soy bien especializada en este tema y estoy súper en contra de los colegios con alta capacidad tecnológica.
¿Por qué?
Porque los niños necesitan trabajar entre ellos, aprender entre ellos, y por algo el modelo de profesor
es tan importante. Es como de nuevo estar sentado frente al computador.
Claro, no puedo reemplazar al profesor por un computador.
No podía.
Puedo tener
por lo mismo
gotas de tecnología en mi currículum, sí. Podemos tener el 10% de clases, podemos tener una vez al semestre, dos veces en la semana, pero no podemos tecnificar la educación.
Voy a tratar de definir lo que tú estás diciendo, porque para mí la tecnología es un instrumento, no un fin.
Es un medio, claro.
Es un medio, no un fin. Entonces hay que usarlo en ese sentido. Y nada va a reemplazar a la conversación, el diálogo. Hoy, por eso estamos sentados los dos aquí, porque si no yo me siento acá frente a una pantalla.
Y ese es el rol que tiene el papá, la mamá, los profesores.
¡Claro!
Son modelos de vida.
Y ahí
para
se produce la pregunta, la respuesta, el diálogo, el cuestionamiento, el intercambio de ideas. Y ahí tu cerebro empieza a funcionar y suceden cosas. Tú sabes que hay una frase muy bonita que dice que la creatividad humana se produce en la alquimia entre las personas.
Absolutamente.
Entonces, ahí no es reemplazable, ahí tienes razón tú, que la demasiada alta tecnologización pierde ese intercambio. Entonces, ¿y por qué en el origen un alumno iba a donde un profesor y se reunían en torno a ese profesor? Porque era un maestro. Porque supone que ese maestro te va a propiciar esa interacción y esa alquimia en el mejor nivel.
Bueno, en la antigua Grecia, el profesor, la figura del profesor, que quizás no existía como la que tenemos ahora, era quien hacía las mejores preguntas.
¿Viste?
Entonces,
eso es el método socrático.
Absolutamente. El aprender a hacer buenas preguntas hoy en día es un arte. Pero ¿qué tenemos? Tenemos, en el fondo, contenidos que pasar obligatoriamente, apréndetelo de memoria, apréndete las fórmulas de memoria porque tenemos que responder la prueba así. Yo no estoy en contra de las pruebas estandarizadas, al contrario, pueden ser muy útiles. Pero sí creo que tenemos que recuestionarnos si es que estamos educando para el futuro. Yo te diría que con el currículum que tenemos estamos educando para una persona que tendría que haber empezado a trabajar hace 20 años, en los 80.
Para mí son los años, claro, yo creo que estamos en los años 50.
Y el mundo está moviéndose un poco rápido. El enseñar a pensar, como dices tú,
sí,
es clave. Y creemos que la modernidad trae mucha pantalla. Yo te digo, sí, las tecnologías van a aportar, pero ninguna tecnología hoy en día está probada que mejora el aprendizaje.
¿Viste?
Solamente
solamente
puede potenciar un poco el ambiente de aprendizaje, y ahí hay alguna estadística de Miguel Nussbaum, pero decirte que si yo ocupo iPad van a aprender más y mejor es mentira.
Exactamente. Y dijiste, hay que probar en serio. Esa respuesta la vamos a responder a la vuelta de la pausa. Seguimos conversando acá con Soledad Garcés.
En Collahuasi tenemos un compromiso: desarrollar una minería sustentable. Ejemplo de ello es que hemos potenciado el uso de energías renovables no convencionales en nuestra matriz a través de la planta fotovoltaica Pozo Almonte Solar, que entrega la energía equivalente al consumo anual de 25.000 hogares. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
En la playa, en el campo, en la ciudad. El verano es más entretenido con la compañía de Agricultura. Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y aquí estamos nuevamente en Al Timón, seguimos en esta conversación sobre educación, la mirada de la educación tecnológica, la educación del futuro, los grandes desafíos y lo rápido que está viniéndosenos al mundo. O sea, cuando nos dimos cuenta que en 2012 se extendió completamente los WhatsApp a todos los tipos de dispositivos móviles. Eso fue ayer. ¿Quién sabe qué irá a pasar el próximo año o el que viene? Todo por pasar y todo por sorprendernos. Saludamos a Los Colores del Sol, porque así se llama la muestra que el atelier de Paulino Estudillo expone en la sala Arte Pica Collahuasi. Las obras son óleos sobre telas de diferentes tamaños que dan cuenta del entorno, de la región y de la comuna con una gran sensibilidad plástica, porque Collahuasi es muchísimo más que cobre. Sole, teníamos una deuda desde el bloque anterior. Tú en algún minuto dijiste, tenemos que probar y probar en serio. ¿A qué te referís que no hemos probado en serio?
Mira, El Ministerio de Educación, con su división Enlaces, digamos, que es el área dedicada a la supervisión y a la implementación de proyectos con tecnología educativa, en algún momento dotó, muy bien dotado, a muchas escuelas del país. O sea, yo te diría que en los colegios puede que haya pocos computadores, pero hay colegios que tienen muchísimos computadores. Entonces, aquí yo te diría, ocupemos lo que hay. Podemos hacer innovación con los celulares de los niños.
Sí.
Podemos hacer clases
más de uno por cabeza en Chile.
O sea, yo te diría, con 3-4 computadores en una clase podemos hacer una trivia de preguntas ferogeniales. Podemos trabajar tecleras, sistemas de votación en línea, ¿ya? Podemos trabajar en un laboratorio enlace una vez a la semana. Podemos trabajar con un data, nada más. No, o sea, esperemos grandes pizarras interactivas.
Estamos haciendo la estupidez de llenar de máquinas y de nuevo ni el profesor está pensando ni el alumno está pensando.
Y el profesor tampoco lo están capacitando.
Y lo mismo quiere llenarlo de libros si nadie se los está leyendo, ¿me cachai?
Absolutamente.
O sea, estamos lo mismo.
Sí, yo te diría que el ejercicio de este nuevo gobierno debiese partir con formar a sus profesores en serio en el uso de las tecnologías, pero desde la mirada del enseñar a pensar y entendiendo que el conocimiento está en Google. Entonces, ahora yo no necesito llegar a Google, quiero que mis niños aprendan a buscar en Google.
¿Para qué diantres tenemos a este cabro memorizando una cuestión y dele que suele machacándole y escribiéndole un cuaderno? Una cosa que tú googleas y está ahí, y que ya se la trafican por WhatsApp, por Snapchat, ya no sé por cuál cosa, da lo mismo. ¡Qué ridículo! O sea, el contenido en sí mismo no tiene ningún valor si no es qué interpretación puedes hacer o uso puedes hacer tú de él.
¿Qué generas
a partir
de ese
conclusión? ¿Alguna conclusión? Claro.
Exacto.
Vaya a tomar una decisión, vaya a sacar una conclusión, vaya a inferir algo, vaya a proyectar alguna cosa, algo.
Mira, me tocó hace un tiempo atrás en un colegio conocer un niño que, cuando entré al colegio, me dijeron al tiro, mira, este niño es un niño que nos ha dado problemas siempre. Y ese fue mi primer approach con ese niño. Y era bien simpático, bien simpático, mudo, muy calladito, pero de carita muy, una cara muy llamativa.
Expresivo.
Muy expresivo, pero no hablaba nada. Y yo me senté a conversar con él, y lo único que logré sacarle es que él tenía un blog que le encantaban los autos. Me metí a su blog y te prometo que el blog era de un profesional tuerca.
Al
que
máximo.
Yo te diría, entonces, ¿por qué ese niño no muestra su blog al mundo? ¿Por qué ese niño, algún profesor, no le vio su blog?
Ese blog debería ser un trabajo con nota.
Debiera ser un trabajo con nota.
Con un 7.
Y quizás cuántas pasiones, cuántos talentos podemos descubrir a partir del blog educativo.
Puede llegar a ser después un tipo creativo que influencia, que crea negocios, que crea ideas, que estudia cosas. Anda a saber tú infinito.
¿Cuántos blogs podemos tener sin hacer todavía en nuestros niños? ¿Ya? Entonces, ahí parte las aprensiones de los profesores. Es que los niños se desordenan, que pueden ver pornografía, que pueden acosar a los pedófilos. Bueno, pero enseñémosles previamente.
Es que de nuevo
a cuidarse en las redes sociales.
Bajando los brazos de educar.
Sí.
Como si antes no existieran los depravados sexuales, los acosadores. Han existido toda la vida.
Y van a seguir existiendo.
De alguna forma hicimos que ellos pudieran, digamos, vivir nosotros y de alguna manera arreglamos. Bueno, han cambiado la regla del juego, pero en vez de tener terror, lo que hay que hacer es adaptarse.
Bueno, ese es el desafío que tenemos entonces, llevarnos las tecnologías y generar una cultura digital en el colegio, pero ya inserta en el currículum. No podemos seguir teniendo como la charlita, la escuelita para padres, que son dos charlas de dos profesionales que vienen a hablarnos sobre unos temas. Esto ya es parte del currículum. Tenemos que asumirlo, que en matemáticas se enseñan ciertas tecnologías, en lenguaje se debiesen enseñar otras, y sentarnos a discutir con todos los profesores cómo cada uno se va a hacer cargo de un contenido, de un tema, y que a su vez pensar ese tema tribute a una competencia digital determinada que va alineada a un perfil de alumno que queremos tener. Ningún colegio en Chile ha pensado en serio el perfil de alumno que quiere tener en cuarto medio. Cuando yo voy a un colegio, lo primero que pido, dame el perfil de alumno. ¿Qué? Y me mandan el PEI, el programa del colegio, el PEI.
El promedio del CIMSE y el promedio del
CIMSE. El CIMSE y los valores y la misión y visión. Yo le digo, no, pero dime cómo quieres tú, cómo te imaginas tu alumno en cuarto medio.
Claro.
¿Ya? No existe. Entonces, partamos definiendo qué queremos lograr. Y ese niño va a tener una definición en cuanto a competencias de escritura, matemáticas, digitales, ciertos dominios de historia, manejo, oratoria. Bueno, en las de tecnología, las competencias tecnológicas que yo quiero que tengan. ¿Cuáles son? ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Preescolar? ¿Ciclo básica? ¿Media? Bueno, yo te diría a lo largo de toda la... de todo el currículum, de todos los niveles, debiésemos tener algún aprendizaje en base al uso de tecnología. Y con eso vamos preparando a los niños a la vida laboral y a la vida adulta, no con miras de ganar un mejor sueldo necesariamente, con no. miras a ser felices. Si yo tengo niños apasionados,
claro, es que tú estás hablando
voy a
de
tener
una
niños
vida,
felices.
Estás hablando de tener una mejor vida.
Mejor de calidad
tener,
de vida.
Claro, estás hablando de calidad de vida y de una vida integral.
Sí.
Claro, porque hoy día además, todos estos grandes avances, a ver, primera cosa, que volvamos al origen, porque si volvemos al origen de las cosas, todos estos grandes avances han sido creación nuestra.
Sí.
Si nadie nos vino a imponer la tecnología, la inventamos nosotros mismos. O sea, somos, en el fondo, el origen de todo. El origen y la procedencia viene de la propia creatividad humana. De que hubo alguien que inventó toda esta cuestión. Entonces, no podemos perdernos en el camino.
Y no somos grandes genios.
Claro, no podemos perdernos en el camino de que esa creatividad humana creó todas estas cosas para que tuviéramos un nivel de vida superior y pudiéramos pasar a preocuparnos, te fijas, de cosas que están más arriba en esta pirámide de Maslow, que te acordás que uno le enseñaba
claro.
en el colegio, y no te preocupaba solucionar cosas básicas que las pueden hacer las máquinas, cosas rutinarias que las pueden hacer las máquinas, etcétera, etcétera. Acumulación de contenido, que las máquinas nos superan en eso, pero amplísimamente. Y entonces podamos estar preocupados de crear ideas nuevas, hacer conexiones distintas y poder avanzar a un mundo mucho más desarrollado y civilizado, y que podamos, imagínate todas las mejoras que hemos logrado en medicina, que tú misma la mencionaste al comienzo del programa, diciendo, vivimos 100 años, eso es puro avance que hemos logrado, de que hoy día la gente llega a los 100 sin morirse, y a veces sin ni siquiera estar enfermo. Hay gente que se muere de vieja.
Pero se suponía que las tecnologías, con su eficiencia, nos iban a dejar tiempo libre. O sea, nosotros tomábamos
es que no
el metro...
estamos haciendo por idiotas.
Claro, nosotros tomamos el metro para irnos más rápido.
Claro.
Y se suponía que íbamos a llegar y íbamos a tener más tiempo libre en la casa. Y resulta que se nos llenó ese tiempo libre con otras cosas y seguimos igual de estresados.
Es que ahí voy de nuevo a que nos falta saber pensar. Porque la persona que sabe pensar sabe que hay una hora en que tiene que parar. En algún minuto tiene que parar, porque si no puede tomar perspectiva... no puede pensar. Y el que tiene la costumbre de pensar, porque le enseñaron desde chico que para pensar tiene que dar dos pasos atrás, mirar las cosas y poder preguntarse algo, responderse algo, comentar algo, opinar algo, inferir algo, interpretar algo, podríamos estar mirando todos estos cambios con esa capacidad que es la que nos permite seguir caminando adecuadamente. Porque hoy día, y quiero que al final del programa des una lista de consejos para padres, de todas maneras, dirán, están esperando ahora diciendo ya que no diga, pero ¿cómo miércoles lo hago? O sea, porque, claro, lo miro, me da terror, no sé cómo enfrentarlo y quedo paralizado. Nos pasa mucho eso. Yo creo que las personas que tienen la costumbre de cuestionarse las cosas tienen mayores posibilidades de encontrar respuestas, porque es un mecanismo que se adquiere y se practica. Por eso lo digo en general para todo, ¿me entendí? Ojalá hiciéramos ese ejercicio en los colegios, en las casas, y yo creo que en los trabajos también, porque hay que pensar que hoy día, en el ámbito laboral, todos los profesionales que estamos fuimos creados en el mundo anterior. Fuimos formados, quiero decir, en el mundo anterior. Entonces tampoco tenemos tan desarrollado esto, y en la oficina nos debe pasar miles de veces de que cuándo corresponde usar el mail o cuándo corresponde el WhatsApp, y a lo mejor también tenemos una convivencia digital súper anómala. ¿Cómo lo veis tú eso en el aspecto laboral? Ponte tú. Y después volvemos a los niños.
Mira, yo creo que hoy en día la gente que tiene más de 35 años, que no son precisamente todos todas las personas que nacieron en contacto con las tecnologías, se le llama nativo digital solamente por eso. Sí. El concepto lo acuñó Mark Prensky hace unos años atrás, pero en la práctica todos somos nativos digitales, porque todos nos movimos en eso. Pero en la empresa hoy, en la vida adulta, nos cuesta un poco más, pero tampoco somos muy conscientes de las reglas del juego que tiene esto. Sí. ¿Ya? Muchas veces nos encontramos con adultos usando las redes sociales sin contraseña segura o sin perfil de privacidad adecuado. Entonces exponemos nuestra vida privada mucho más de lo que estamos conscientes y argumentamos, ay, es que estas cosas son nuevas, me sobrepasan o no las entiendo.
¿Y al interior de la organización o cuándo el jefe debería mandar cosas que son por mail o cuándo deberían ser por WhatsApp porque ya se empezaron a armar los grupos de
tenemos
WhatsApp?
Que poner se códigos. La cuestión, tenemos que poner códigos de conducta que son súper importantes. Yo te pongo un ejemplo. En mi equipo de trabajo hay una niña que salió de prenatal y yo el mismo día que salió de prenatal la saqué del grupo de WhatsApp que tenemos como equipo y le dije, te volveremos a integrar cuando vuelvas
porque si no sigue trabajando.
Es tu licencia maternal.
Claro.
¿Sí? Y lo que importa es que estés con tu hijo, para eso es este tiempo.
Claro.
Y a mi hijo te lo agradezco infinitamente. Nosotros tenemos que poner nuestras reglas. Y, por ejemplo, yo les pedí en el WhatsApp de grupo laboral, no se habla fuera del horario de trabajo. No se mandan cadenas, no se mandan fotos personales.
Favor, sí.
Y esos son códigos que como empresa tú también tienes que manejar. Lo mismo pasa en los colegios. Yo les digo, por favor, directores, preocúpense del perfil de Facebook y de las redes sociales de sus profesores. Sus profesores son el modelo de vida que tienen sus niños.
Además son la cara además del colegio.
Ahora, los profesores me dicen, bueno, pero yo hago lo que quiero con mi vida fuera del colegio. Sí, lo que pasa es que hoy tú no estás en Facebook, sino que tú vives en Facebook.
Claro.
Tú eres una red social, tu red social es parte de tu vida. Entonces, no es ya que tú vas y vuelves, sino que el mundo digital trasciende todos los aspectos de tu vida. Por lo tanto, el ser y parecer tiene que ser en ambos mundos muy bien cuidado.
Claro, esto es un tema. Fíjate que yo tengo las redes públicas abiertas, porque como trabajo en comunicaciones y todo eso, pero jamás pongo a mi marido y mis hijos.
Yo tampoco.
Porque no puedo ponerlo, porque ellos son parte de mi vida privada. Entonces, a ver, decídete qué es lo que queréis tener y qué tenéis. O sea, tenéis que tomar decisiones ahí.
Y asume las consecuencias de eso.
Exactamente. Pucha, el bloque, otra vez. Oye, tenemos que ir al bloque. Pero yo he tomado nota de algunos puntos que tú has dicho, porque le voy a mandar un mensaje a don Gerardo Varela, que es el nuevo ministro de Educación.
Sí,
de las cosas
lo conozco mucho.
De las cosas que le dice la Soledad Garcés. Y después, de todas maneras, que demos consejos para padres y todas las personas que nos están escuchando en la casa, porque eso va a ser súper importante. Vamos y volvemos.
Tenemos la responsabilidad de aportar desde una gestión de excelencia al desarrollo de una región y de un país. Somos cobre, seguridad, personas, colaboración y diálogo constante. Somos parte de la región de Tarapacá. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Continuamos en Agricultura con Al Timón, en la compañía de Mónica Reyes.
Y aquí estamos de vuelta en Al Timón. Mira, yo le decía a la Soledad, a don Gerardo Varela le vamos a mandar mensaje, porque yo anoté tres cosas. Tú le dijiste, que había que incorporar la tecnología en la formación de todos los profesores hoy día, de que esta cosa esté absolutamente incorporada.
Incorporar la tecnología al currículum tanto de la formación inicial docente como del currículum de la escuela, sí, absolutamente.
Exactamente. Eso, que tú lo dijiste mucho
natural.
Mejor que yo. ¿Ya? Que esta tecnología no sirve cantidad de computadores por sala,
nada,
ni cantidad de cosas, sino que es cómo aprender a trabajar. Y yo lo puse a pensar, porque deben haber miles de palabras, muchos detalles y expertas que sabes tú, pero en el fondo, desarrollar cosas a partir de esa herramienta.
Generar habilidades a partir del uso de tecnologías. Usando tecnologías tengo que desarrollar habilidades de orden superior.
Claro.
Aprender a pensar mejor, aprender a trabajar en equipo, aprender a generar cosas nuevas.
Exactamente, si no la tecnología al final es lo mismo que libros arrumbados.
Absolutamente, y no necesito grandes tecnologías.
Y lo otro es que hay que desarrollar códigos de conducta, dijiste, de convivencia en estos mundos.
Convivencia digital, aprender a conocer las redes sociales, cuáles son sus reglas y de qué manera esto me impacta en mi propia identidad digital. Y aquí yo les digo, ojalá a los papás que nos están escuchando tengamos claro cuatro puntos importantes.
Ya.
Primero,
consejos.
Controlar el tiempo. ¿Ya?
¿Ya?
Yo no voy a tener hijos adictos a las tecnologías si les controlo el tiempo de exposición a las pantallas. Una hora al día, dos horas al día, cuando hay tiempo libre, fantástico. Más tiempo puede producirme trastornos conductuales que después voy a tener problemas de revertir.
Mira, ¿cómo qué, por ejemplo, para imaginarme?
Básicamente, trastornos vinculados a la adicción de las tecnologías.
¿Provocan adicción? Sí. Eso ya está definido.
Absolutamente, ya está dentro del manual DSM. Miopía.
Mira, te afecta la vista.
Sí, fatiga ocular, tendinitis, sí, trastornos de ansiedad.
Mira.
¿Ya? Epilepsia, entre otros.
Chuta. El segundo, además del sedentarismo, que de por sí...
Además del sedentarismo.
Y que es un tema ya. ¿Qué más?
Lo segundo que me importa es que como familia determinen los lugares y momentos en que se usan las pantallas a nivel de grupo. O sea, nosotros como familia somos un grupo de personas que vivimos bajo el mismo techo.
Lógico.
Por lo tanto, a las horas de comida no hay pantallas. A las horas de siesta, de que se duerme, no hay pantallas. ¿Sí? Determinen ustedes como familia los lugares y momentos que las pantallas no tienen que estar presentes y en qué momentos sí se puede estar conectado, de manera que tengamos relaciones limpias y no contaminadas, que estén dispuestos a escucharte y tú a escucharme a mí en los momentos que nosotros lleguemos a acuerdo como familia.
Oye, ¿y te parece que esa conversación es una conversación conjunta y negociada o más bien vertical, así como...
No.
¿Cómo la manejaría y tú? Porque estoy pensando...
En la mesa, en la mesa, es decir, en ¿qué un les almuerzo, pare...
Oye, juntemos acuerdos. A la familia, hablemos de esta cuestión.
Sí, totalmente.
¿Qué les parece? ¿Y qué opinan todos?
Promover acuerdos, absolutamente.
Promover acuerdos, claro.
El prohibir y el imponer no van en estos tiempos. O sea,
no
tenemos
existe.
Que lograr que los niños entiendan de lo que estamos hablando.
Y si no, lo único que voy a lograr es que rompan la regla. Y de alguna manera tiene que ser una regla que ellos suscribieron también para que se comprometan y
sí,
lo hagan.
Y fíjate que los niños necesitan reglas y les gusta.
Ay, les gusta si las piden a gritos y cuando
las
se portan
piden.
Mal es porque te están pidiendo límites a gritos. Las que somos profesoras lo sabemos. Las mamás también lo saben.
Y reclaman mucha atención. A mí siempre me dicen que les gustaría, cuando les hacemos un ejercicio en los talleres de colegio, les decimos, ¿qué te gustaría pedirle a tus papás? Siempre apuntamos a que nos pidan una pantalla y ponen que esté más tiempo conmigo. O sea, al final están pidiendo atención. Pero el tercer punto que te quería recalcar,
¿sí?
Como papás, tenemos que tener cuidado con quién están nuestros niños, las amistades virtuales.
Ah,
¿ya?
Sí.
Ojo, el concepto de amistad en el mundo digital no es el mismo que en la vida análoga, en la vida real. El amigo virtual tiene que ser una persona con tus mismos intereses, pero no necesariamente la persona que te va a consolar en los momentos difíciles. ¿Sí?
No necesariamente tampoco va a tener tus mismos valores.
Absolutamente. Ojo, papás, porque ahí tenemos un problema grande. Tenemos muchos niños con 400, 1000, 2000 seguidores en Instagram que no están filtrando ni están gestionando su identidad digital. Y el cuarto punto es el cuidado con el acceso a contenidos inadecuados.
Oye, sí, y justo estaba pensando en eso cuando mencionaste lo anterior, y va con los dos puntos, que el otro día le escuché a una psicóloga que también se dedica y experta en esto. La iniciación sexual de los niños en Chile hoy es 11 años.
Es un poquito temprano, si uno piensa,
¡ultra!
Le estamos haciendo un daño enorme a nuestros niños. A esa edad son niños, ¿sí? Ahora, el contenido inadecuado, tú estás pensando en pornografía, yo estoy pensando en imágenes violentas.
También.
Estoy pensando que los niños están también viendo pornografía, imágenes violentas y contenidos que no son pensados para su edad. Por lo tanto, ¿cuánto daño hace a un niño el ver cosas que no han sido pensadas para su nivel de desarrollo? Por lo tanto, los papás tenemos que estar mucho más preocupados de estos cuatro temas que te estoy mencionando ahora. Control del tiempo, lugar y momento, el control de las amistades, supervisión de las amistades virtuales y el control y supervisión del contenido inadecuado.
Oye, entonces se acabó esta frase que dice, no, que con esta cuestión de la... No le eche más la culpa a la tecnología, no. La responsabilidad sigue siendo suya.
Primeramente, el papá y la mamá son los educadores.
Sí, y esto además debería estar ocurriendo en una conversación con el colegio, donde el primer responsable no es el colegio, siguen siendo los padres.
El colegio subvenciona y apoya en esta formación valórica y va a tratar durante los próximos años de adaptarse, pero el colegio es una institución muy grande, la familia es una institución mucho más manejable, donde puedo tener mucho más éxito si llevo bien la conversación.
Y entonces, respecto a lo que dijiste los profesionales anteriormente, como para ir cerrando toda esta cosa de consejo, en una organización, cualquiera sea y del tamaño que sea, debería operar como una familia también.
Exactamente. Con respeto, confianza y con estas mismas cuatro reglas.
Allá, o sea, fijándose en estos mismos cuatro puntos y, digamos, llegando a acuerdos de convivencia.
Piensa que si un empleado no le superviso el tiempo de las tecnologías, puede pasarse todo el día en una red social y no estar trabajando cumpliendo
lo
que tiene que hacer.
Bueno, está lleno de compañías que tienen bloqueado el acceso a las redes sociales.
La idea no es llegar a bloquearlas, la idea es que el empleado tenga conciencia.
Yo trabajo en una compañía que estaba bloqueada, que, como tú dijiste, prohibir no es la solución.
No, se meten en el celular.
Estaba bloqueado, entonces al final lo terminaron desbloqueando porque la gente se metía igual en el celular. Entonces quedábamos las mismas, no tenía ningún sentido y al final, porque efectivamente... No hicieron esa conversación, entonces al final no.
Pero ahí faltaron los incentivos para.
Claro.
En la empresa faltan los incentivos para regular esto ¿ya? Y en la casa no es el incentivo, sino que es la visión como familia. Mira, ¿qué queremos lograr de ti como hijo? ¿Y cómo queremos que las tecnologías te aporten a ti en tu desarrollo?
Gran desafío, se nos fue el programa. Gran desafío el que nos queda como familia, el que le viene a nuestro futuro, a nuestro ministro de Educación.
Enorme desafío.
A don Gerardo, que le dejamos la cartita mandaca. Y gran desafío para todas nosotras las que somos profesoras y estamos en el aula. Y
que tenemos hijos.
Y los padres de familia en primer lugar. Así que con todas esas ideas planteadas para que las conversen durante el fin de semana, ahí en el aperitivo, ahora a continuación en el almuerzo, en lo que corresponda, en el asado. Y agradecerle a la Soledad Garcés, que fue la que nos contó todas estas cosas. ¿Dónde se te puede ubicar, Soledad, para todos los que necesitan este tipo de consejo?
Me pueden ubicar en Twitter, @SoledGarcés, o en www.soledgarcés.education. Sí, un blog bien entretenido donde tenemos todos los consejos para papás puestos ahí.
Estupendo.
Ya luego tendremos una linda página web, pero por ahora la estamos diseñando. Estamos cambiándola.
Ya, me pareció genial todo lo que dijiste. Muchas gracias por venir y buen fin de semana para ti y para todos nuestros auditores.
Gracias a ustedes por la invitación.
Nos encontramos la próxima semana, como siempre, aquí en Al Timón por Radio Agricultura.
Fue en Agricultura, Al Timón. Una presentación de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Conducción, Mónica Reyes. Producción, Francesca Bonatti.